Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago la temperatura marca 13 grados, hace bastante frío. No sé si han tenido la oportunidad de salir a la calle y morirse de frío, porque de verdad hace frío. ¿Cómo estás, José?
Bien, muerta de frío. La verdad que sí. ¿Cuál? Pensé que era porque estaba el aire acondicionado prendido y no.
Está apagado.
Está súper helado, la verdad, en la región metropolitana. Fue una mañana helada. ¿Cómo va a estar el fin de semana, José?
Mira, te por cuento, ahí sí, tengo el pronóstico del tiempo. Yo estaba viendo en mi teléfono que el viernes llovía, mañana, pero acá en la Dirección Meteorológica de Chile no me aparece lluvia, dicen solo cielos cubiertos. Las máximas van a estar en torno el fin de semana y, bueno, mañana, si consideramos viernes fin de semana, 17 grados el viernes, el sábado 20 y el domingo 19. Va a estar como en torno a los 20 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial.
Oye, y claro, están las temperaturas muy bajas y eso va de la mano con los casos de COVID-19 que han aumentado. Hoy día hay un registro nuevo que evidentemente revela una preocupación que vienen las autoridades advirtiendo. Hay un reporte de más de 6.000 casos. Es el primer alza importante en más de 50 días. Por lo tanto, el gobierno sigue en el llamado a la vacunación y a protegerse. Eso también va en paralelo con el aumento de las enfermedades respiratorias, especialmente a personas mayores, a niños, que también están atacando bien fuerte, la verdad, en las últimas semanas a propósito de las bajas temperaturas.
También vamos a estar contándoles las reacciones sobre el salario mínimo, este reajuste que ya se aprobó en el Parlamento. Hoy día estuvimos conversando en el Duna en Punto con la subsecretaria de Hacienda a propósito de lo mismo, y ya la ministra del Trabajo, en paralelo, dice que como ya se cumplió el reajuste al salario mínimo, ahora lo que van a hacer es trabajar full por las 40 horas este proyecto que rebaja las horas de trabajo, de horario laboral. Vamos a ver cuánto apoyo finalmente tiene esta iniciativa.
Otro de los temas importantes del día, por ejemplo, la ministra del Interior anunció la creación de una unidad de control de armas. Eso en paralelo a también la decisión del gobierno de querellarse por la situación del metro, por esta agresión de ambulantes a guardias. Y se convocó también por parte del gobierno a representantes de la empresa para una reunión para abordar el tema del comercio ambulante y también la violencia que se genera ahí en varias estaciones del metro.
Y en noticias internacionales, no sé si han tenido la oportunidad de meterse a Twitter, trending topic, la viruela del mono en Reino Unido, se está hablando mucho de eso. Ayer lo comentaba aquí que ya era acá en Ahora en Duna, pero vamos a estar contándole ahora reacciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que afirma que estos casos son de la variante menos grave, por lo menos un alivio dentro de lo malo. Y también, por supuesto, vamos a contarles de la provocadora bienvenida a Corea del Norte que le hizo Corea del Norte a Joe Biden, porque recordemos está visitando Corea del Sur y lo que van a hacer es un ensayo nuclear.
Ya pues, le vamos a dar esos detalles. Como siempre, la pregunta del día para que voten tiene que ver con este reporte de más de 6.000 casos de COVID en las últimas 24 horas, un aumento importante y preocupante. ¿Qué medidas de autocuidado mantienes? Y te damos las alternativas que tú puedes elegir: mascarilla y vacuna, evito salir, todo lo anterior o la verdad es que me relajé. Sincérate, porque como es sin nombre, es anónimo.
Nadie va a saber cómo votaste.
Puedes votar.
Sí. Queremos saber la verdad. Ya, pues. Y ya está con nosotros Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien.
No. Uno que se sigue cuidando.
Sí, me sigo
te
cuidando.
Cuidando.
Te sigues cuidando. Muy bien, sí.
Muy bien.
Aquí hay que cuidarse. Bueno, y aparte venimos con vuelo ya. Ya sabemos.
Ya sabemos cómo.
Sí, así que.
Bueno. Tenemos experiencia.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 6.098 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 8,78%, luego de que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan a 318 habilitadas a nivel nacional. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que con el estado de excepción no están declarando la guerra, estamos resguardando rutas para dialogar. La ministra también subrayó que el rol de las Fuerzas Armadas será proteger caminos estratégicos de la macrozona sur y no ingresar a los territorios. Un nuevo ataque incendiario se produjo la noche de ayer en el kilómetro 7 de la ruta 181, la que une las comunas de Victoria y Curacautín en la región de la Araucanía. El hecho ha afectado a una casa y un galpón, afortunadamente deshabitados, donde se encontró un lienzo reivindicatorio que pertenece al grupo Resistencia Mapuche Mayeco. Se llevó a cabo la audiencia de formalización contra el hombre que le lanzó una piedra al presidente Gabriel Boric en su visita a la región de Coquimbo. Finalmente, el tribunal decidió que el imputado pidiera disculpas públicas y que realizara más de 30 horas de trabajo comunitario en la municipalidad de Mutitaqui. La ministra del Interior, Esquiasiche, respondió hoy a los cuestionamientos que surgieron al interior del Ministerio Público por la decisión del gobierno de no presentar una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yeltul, por el llamado que hizo a las armas. En ese sentido, la jefa de gabinete recordó que ya hay varias denuncias en esta materia, pero que espera que este llegue a algún resultado, agregando que el Ministerio Público tiene los antecedentes desde hace mucho tiempo de denuncias y querellas desde el 2018 y 2016 y que frente a ello le parece que sin duda no tienen las manos atadas. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, presentó una querella por las agresiones que recibieron 8 funcionarios del metro que fueron agredidos por comerciantes ambulantes dentro de la estación Ñuñoa del transporte metropolitano. El hecho ocurrió luego de que los guardias de metro se encontraran fiscalizando el comercio ambulante dentro de la estación, donde los vendedores agredieron al personal de seguridad. Más tarde, el presidente del directorio de la empresa actualizó el estado de salud de los trabajadores e indicó que continuarán con la fiscalización en los andenes. El ministro Giorgio Jackson valoró la posición de Chile Vamos de no apoyar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Esquiasiches, enfatizando que no hay ningún piso político. Chile Vamos anunció en conjunto que no apoyarán la acusación constitucional anunciada por la bancada de diputados republicanos en contra de Siches y, según Jackson, los causantes no lograron argumentar las causales del libelo. El Banco Central Europeo decidió avanzar hacia la subida de tasas pese al riesgo de fragmentación financiera. El texto de las minutas reconoce que es importante abordar un posible resurgir de la fragmentación en las condiciones financieras de la zona euro si fuera necesario. Rusia aseguró que la reacción militar ante la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será proporcional y adecuada. La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Martikenko, también comentó que el ingreso de los dos estados a la Alianza Atlántica afectará negativamente al estado político de Europa y no habrá estabilidad, dada la postura neutral histórica que han mostrado estos países en el pasado. La FIFA no mirará a los árbitros para el Mundial de Qatar. La Comisión de Árbitros del Organismo Internacional convocó a Julio Bascuñán para formar parte de los equipos del VAR, mientras que Roberto Tobar quedó marginado.
¿Puedo sumar otro titular, Quique?
Dale.
Daddy Yankee agotó en 60 minutos su primer concierto. Wow. Y anunció una nueva fecha, que es el 28 de septiembre, un día antes de la fecha que se había anunciado del 29. Y ya comenzó la venta de entradas. A las 12 en punto comenzó la venta de entradas para este nuevo concierto, porque las otras ya se agotaron. Y ya se ve casi imposible comprar entradas.
No quiero causar pánico, pero según lo que yo estoy viendo en mis redes sociales, cómprela ahora ya.
No, si no se puede, no se
ya
puede.
Hay gente, ya hay gente, he visto no, gente col,
pero si ya está la cola virtual,
sí, ya está,
¿no?
La fila
del
virtual.
Del segundo concierto.
Mira, yo me metí antes de la hora, porque era a las 12 y uno puede empezar a ingresar a eso de las 11:50, 11:55.
Te puedes inscribir ahí.
Te puedes, claro, puedes, como previa a la fila virtual.
¿Ya?
Igual quedé en el puesto 591.313.
Ah, pero vas bien.
No, pero
cero.
Pero
yo encuentro que vas a poder, ¿o no?
No, no, no.
591.000.
No, pero ¿cuántas personas van a participar en el...?
No sé,
no sé, pero medio millón yo creo que necesitamos.
No, ya no, no es imposible, como 3 estadios nacionales.
Dice que no va a alcanzar de nuevo.
No.
Ay, Dios mío, cuánta bueno. Popularidad. Daddy Yankee, Daddy Yankee, su despedida.
Se hay pasó. Dobles de Daddy Yankee, ha pasado.
Ay, no. Gracias, Quique. 12:18. Vamos al balance sanitario, porque por supuesto preocupa la situación del COVID-19. Hoy día pasamos el umbral, estábamos en los 4.000, uh-huh, o bordeando los 4.000 en algunos días, pero hoy día ya sube considerablemente los contagios, 6.098, lo más alto que se ha llegado en este índice desde marzo de este año, y comparado con los informes anteriores, esto significa claramente un aumento, por ejemplo, si se compara los últimos 7 días, es de un 53%, y de 14 días es un 75% de aumento. De los activos, personas que contagian a otros o que están en esta etapa en que pueden contagiar a otros, hoy asciende a 20.236, la peor cifra desde el 4 de abril. Y tras esta fecha, los casos comenzaron ya a descender, sin embargo, la toma le tomó solo 14 días, desde el 6 de mayo, para estar por sobre los 10.000 activos diarios y alcanzar la cifra de hoy día. En cuanto a la positividad, también preocupa, 8,78%, cumpliendo así 9 días sobre el 5%, y de los testeos, en la última jornada se informaron 46.603 exámenes de PCR. A nivel regional, la metropolitana registró hoy la peor positividad a nivel nacional, con 12,82%, seguido de Valparaíso y O'Higgins. Valparaíso tiene 11,27% y O'Higgins 10,80%. El DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información, por su parte, reportó lamentablemente la muerte de 13 personas registradas por causas asociadas al COVID-19, y los hospitalizados hoy día están en 147 en UCI, en unidades de cuidados intensivos.
Bueno, y mientras suben los casos, evidentemente que la vacunación es fundamental, y en ese sentido hay novedades respecto del conteo de personas vacunadas y rezagadas. El total de rezagados en el marco de la vacunación contra el COVID en Chile cayó de 5,7 millones a 3,2 millones. Esto luego de un cambio en el conteo que hizo el Ministerio de Salud. Bajo el gobierno anterior del expresidente Piñera, los rezagados eran todos quienes no se vacunaban con la dosis correspondiente el día en que en calendario decía que podían. Ahora, según consignaba esta mañana La Tercera, el gobierno estima que una persona está rezagada 6 meses después de acceder a la inmunización. Así, este grupo mostró una reducción de 2,5 millones de personas sin esquema de vacunación al día. Esta caída pasó desapercibida cuando el propio subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, informaba de más de 3 millones de rezagados y en 918 por primera dosis de refuerzo, 2 millones por la segunda. Ignacio Parot, coordinador de las políticas públicas de los asesores de Piñera en su segunda administración, reaccionó molesto frente a esta determinación del Ministerio de Salud. Y dice lo siguiente: ¿se imaginan cómo hubiese reaccionado Espacio Público del Colegio Médico si el gobierno anterior hubiese cambiado la definición de rezagados de vacunación para bajar las cifras? Eso hizo hoy el Ministerio de Salud al subir datos rezagados de la página del DEIS. Y me tinca que no van a decir nada, reclamaba en Twitter Ignacio Parot. El actual jefe del DEIS, que Jorge Pacheco, le respondió a Parot vía Twitter también y defendió este cambio de definición. Dice: es la misma que opera para el pase de movilidad y está basado en la mejor evidencia. Sobre el mismo tema también hablaba hoy día el subsecretario Cuadrado, que explicaba o aclaraba esta nueva definición de rezagado o de persona rezagada. Él habló de la agricultura, decía que explicó un poco la razón por la cual se decidió hacer este cambio. Recordemos que según las autoridades, una persona rezagada ahora es aquella que está retrasada con su esquema de vacunación cuando pasan 6 meses. Esto siendo una definición muy distinta a la que, como les digo, utilizaba la administración de Piñera. Por eso Cuadrado dice que le llama mucho la atención que hubiese surgido una polémica sobre el tema. Él dice que en el anterior gobierno no existía un criterio oficial escrito en alguna parte de a qué se llamaba rezagado. Nosotros lo primero que encontramos cuando llegamos al MinSal, al Ministerio de Salud, era que era necesario tener un uso consistente de cómo íbamos a decirle a la ciudadanía que está atrasada en la vacunación. Dice que se discutió en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica con el Consejo Asesor, y entre todos se llegó a una idea de que una vacuna al día son las personas que se han vacunado con su esquema primario o dosis de refuerzo hace menos de 6 meses. En este sentido, detalló que acordaron que consistentemente a las personas que no estaban al día que bloquearse el pase de movilidad, y que estos son esas las personas que deberían ser consideradas rezagadas porque no se han vacunado cuando les correspondía, que era antes de 6 meses. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, dijo, es coherencia respecto de los mensajes. Los que no se vacunan después de 6 meses de haberse vacunado anteriormente quedan con su pase de movilidad bloqueado y se llaman formalmente rezagados.
12:13. Cambiamos de tema, también hablando de ministerios del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque la titular de trabajo, Janet Jara, reafirmó que el proyecto de reducción de jornada laboral, este conocido como las 40 horas a la semana, es prioritario para el gobierno, por lo que se va a trabajar full en reanudar su tramitación en el Senado. Y eso es lo que decía la ministra Janet Jara, que también admitió que la relación de la iniciativa con la PYME tiene mucho que ver con el momento en que se van a reimpulsar, y adelantó que han iniciado antes del salario mínimo ya una conversación con las PYMES que todavía tiene mucho que desarrollarse. En la construcción de la agenda laboral y previsional del gobierno dice que han dado cumplimiento a este primer paso, que es el reajuste al salario mínimo, y que hoy día están trabajando a full por preparar la indicación al proyecto de ley para legislar este sobre las 40 horas, donde las pymes van a ser fundamentales, decía en esta conversación. Acá la secretaria de Estado recordaba que ella, estas pymes generan más del 50% del empleo del país, y esto se cruza con otros objetivos prioritarios del gobierno, que es recuperar los puestos de trabajo. Por lo tanto, dice que hay que buscar un justo equilibrio en eso precisamente. Y en cuanto al fondo de esta iniciativa, ella reiteró que están convencidos de que este compromiso va a ser muy beneficioso para la población, porque a las largas jornadas de trabajo, las personas además deben sumar, entre otras cosas, por supuesto, los tiempos de transporte, y en una ciudad grande tan sesgada como Santiago, alguna de ellas se suman una hora fácilmente, en la cual las personas andan en micro, ida y vuelta en los hogares, así que podría ayudar en el fondo a la calidad de vida. La titular de trabajo también decía que es un buen proyecto, que va a generar un espacio más amable, una forma más amable de vida y de relacionamiento, algo que hizo hincapié, que dice que es preocupante la estadística actualmente. Así que ya poniendo punto aparte a lo que sucedió ayer con salario mínimo, ahora el foco, por lo menos en el Ministerio de Trabajo, está puesto en este proyecto de 40 horas laborales.
Bueno, a propósito de lo mismo, hubo declaraciones de reacción de la subsecretaria de Hacienda por el tema del salario mínimo. Hoy precisamente conversó con Duna en Punto, donde se abordaron esos temas. Ella decía que esta es la forma en que queremos llevar a cabo otras reformas también estructurales. Bueno, ella ahora también hablaba de las 40 horas, que se pasa un poco el tema. Ya superado el salario mínimo, quieren avanzar como gobierno a ese tema. Pero, claro, Claudia Sambuesa destacaba respecto de la negociación del salario mínimo el diálogo que tuvo el gobierno con distintos actores, principalmente con la Central Unitaria de Trabajadores, para llegar a un acuerdo en la materia y lograr ya que se aprobara también el subsidio que se generó para las pequeñas y medianas empresas, para ayudarlos en este aumento. Claudia Sangüesa decía que la compensación por inflación es algo novedoso, porque se va adaptando a los precios también de la canasta básica. A propósito de lo mismo, recordemos que el salario mínimo, como decía la José, ya fue despachado por el Congreso y está entonces ya listo para convertirse en una realidad. Decía que es importante avanzar en este y otros temas para poder tener mejores condiciones para quienes especialmente lo necesitan. Y también se refirió a otro de los temas importantes, como por ejemplo el proceso constituyente, el borrador que ya está listo, que está en su fase final, y la declaración que en algún minuto hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dice que como quedó desde el punto de vista de la economía, no ve riesgos. Ella dijo que coincidía con él. Dice, yo tampoco veo riesgos, es un texto de principios, no es que se vayan a cambiar instantáneamente las leyes, es un proceso lento y no veo ningún riesgo respecto de eso. Escuchemos lo que dijo esta mañana la subsecretaria.
Se han protegido varias cosas del aspecto económico que era importante para dar estabilidad, ¿cierto?, y certeza. Que es importante también para llevar a cabo otras reformas sociales, ¿sí? Coincido con eso y me parece que las opiniones han estado bien. Ahora están esperando, ¿cierto?, la Comisión de Armonización. Creo que no ha habido una opinión generalmente negativa, sino que ven que se despejan preocupaciones que habían y dudas que habían surgido. Esa es la mirada que tengo, al menos.
Bueno, la subsecretaria también se refirió a este comienzo de los encuentros ciudadanos, de los diálogos sociales para avanzar en la reforma tributaria, algo que había anunciado ya hace varios días el presidente Gabriel Boric, y que se está completando, se está confirmando con un primer encuentro que tuvimos que tuvo la cartera hace unas horas encabezado por el Ministerio de Hacienda. Sobre el tema, ella dijo que es importante más información, más difusión, cómo llegar a las personas y poder informarles y explicarles respecto del pago de impuestos y la necesidad de instalar una reforma tributaria.
12:19, seguimos revisando noticias. La justicia suspendió un procedimiento en contra de un hombre que quiso apedrear al presidente Gabriel Boric. No sé si ustedes lo recordarán, esto ocurrió en La Serena. Bueno, en esta audiencia de formalización se acreditó que existían las condiciones para tener una salida alternativa. El hombre, sin condenas previas, debía pedir disculpas públicas y realizar no menos de 30 horas de trabajo comunitario, esto en la municipalidad de Punitaqui. La defensa indicó que el hombre estaba de acuerdo con los términos, pero solicitó que el trabajo comunitario no intervenga sus labores principales que hace en turnos. Y ahí lo que él decía era: sinceramente quiero pedir disculpas al señor presidente Boric y a su jefe de gabinete por lo sucedido, espero que me disculpen. Estoy obviamente arrepentido de lo que pasó, cada persona no tiene sus días buenos, pero estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día. Fue textualmente lo que dijo este hombre. Al acceder a una suspensión condicional, el procedimiento, el trabajador debe sí o sí cumplir con las 30 horas de trabajo comunitario. Si en un año más se acredita que no lo hizo, por ejemplo, el procedimiento se va a reactivar y va a tener que enfrentar a la justicia de nuevo. De lo contrario, será sobreseído y la causa se archiva. De acuerdo al juez, en este caso, solo es necesario que el hombre pida disculpas correspondientes y no que Boric ni Matías Mesa, su jefe de gabinete, lo acepten. Solo él tiene que declarar esas disculpas. Los hechos que lo llevaron a ser detenido y enfrentar esta audiencia de formalización por el delito de atentado contra la autoridad en calidad de autor ocurrieron en la tarde del 21 de abril, ya hace casi un mes, durante el primer viaje del presidente Gabriel Boric a regiones como presidente. Así que este hombre que trató de apedrear al presidente Gabriel Boric pidió disculpas y va a tener que hacer trabajo comunitario.
Bueno, y hablando de agresiones, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno se va a querellar por los hechos de violencia que se vivieron la tarde de ayer en la estación Ñuñoa de la línea 6 del Metro Santiago. En el lugar hubo un operativo para erradicar el comercio ilegal de la estación y un grupo de 15 vendedores ambulantes agredió con fierros a los guardias de la empresa, de los cuales 8 resultaron con lesiones, 2 de ellos están de extrema gravedad. Al respecto, Monsalve dijo que los hechos ocurridos en Metro dan cuenta de un contexto que no solo es motivo de preocupación, sino también de ocupación del gobierno. Lamentablemente, el comercio ilegal se está rodeando de un conjunto de hechos que permiten llegar a la conclusión que detrás del comercio ilegal hay crimen organizado y está vinculado con la violencia, uso de armas de fuego, contrabando. Por eso dijo que se ha conversado con la delegada presidencial de la región metropolitana, que es Constanza Martínez, con el gobierno y se va a tomar la decisión de querellarse respecto a los graves hechos ocurridos en esta estación en Metro. Por otro lado, la autoridad también aseguró que se va a convocar a representantes de la empresa para la próxima semana con una reunión en Interior para abordar las materias relativas a seguridad tanto de trabajadores como de funcionamiento del servicio. Recordemos que Metro hace rato que viene pidiendo ayuda de distintas formas para que el gobierno intervenga en el comercio ilegal dentro de las estaciones, y ellos han dicho ya en todos los tonos que no dan abasto con su propia seguridad, que necesitan de algún tipo de intervención de carabineros. Hoy en la mañana decía Monsalve, se ha acordado invitar a representantes de Metro a una reunión la próxima semana para poder abordar estos temas de seguridad que hay dentro de las estaciones. Durante esta semana, Metro ha debido interrumpir, de hecho, su servicio varias oportunidades por problemas técnicos o de seguridad. El hecho más grave fue este arco eléctrico que se produjo el martes pasado en la estación Las Rejas, la línea 1, que dejó varias estaciones de la línea sin funcionar desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Y ayer, en la estación Santa Ana, que combina las líneas 2 y 5 del servicio, se impidió el paso de trenes por una escolares que se sentaron al borde del andén que circulaban en los trenes de la línea 2.
12:23. Oye, José, ¿a ti te molestan las faltas de ortografía?
Sí, molestan. ¿No son lateras? Sí. O cuando uno las comete es terrible. Como que
sí, ahí uno se tortura.
Sí, dice, uno se tortura. ¿Por qué hice esto?
Como ¿no que, cierto? Sí. Es sí. Terrible. O cuando uno habla con alguien y ve una falta de ortografía y no sabéis cómo corregirlo. Pero si no es tan grave, bueno.
Es un poco mata pasiones a veces.
Totalmente. Bueno, la Convención Constitucional no está exenta.
Sí, de falta de ortografía.
Lo sé. Cuéntalo, por favor. No está exenta. Porque, por ejemplo, se podía ver asamblea de regionales sin mayúscula, estas y solo sin tilde, y fin a las comas entre el sujeto y predicado eran parte, por ejemplo, de alguna de las correcciones que tuvo que hacer durante la mañana de hoy la Comisión de Armonización sobre el texto de este borrador de la Convención Constitucional, con 39 votos a favor y sin abstenciones en los votos en contra. Porque ¿quién va a querer que la convención quede con faltas de ortografía? Nadie. Bueno, los cambios se hicieron sobre la base de las sugerencias que hizo una doctora en filología, que es Claudia Poblete, que expuso esta semana en la instancia sobre cómo lograr una Carta Magna más comprensible y cómo subsanar detalles ortográficos, gramaticales y de redacción. Por ejemplo, uno de los ajustes aprobados esta mañana cambia la mayúscula de plurinacional y deja que Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Claro, ahí pone Chile con alta y Estado también. Así que parte de las correcciones. Esta etapa corresponde a la reforma de la primera capa, considerada la capa nuclear, que considera ortografía, gramática, y posteriormente viene la corrección de estilo y finalmente los cambios para lograr un lenguaje que sea jurídicamente más claro. Pero esto es el principio de las correcciones que se le están haciendo a el borrador de la nueva Carta Fundamental, claro, si es que se aprueba el próximo 4 de septiembre. Durante la tarde, armonización va a tener que votar indicaciones que van a definir el orden de los capítulos y acápites del texto terminado, pero ya se están afinando los últimos detalles para en julio presentar la Carta Magna ya lista al presidente Gabriel Boric y que él después llame a este plebiscito que va a ser de voto obligatorio como conocemos.
12 del día y 25 minutos. Vamos a revisar otras informaciones también importantes. Esta tiene que ver con una noticia que anuncia el ISP, el Instituto de Salud Pública, respecto del uso de profilácticos. Hay un grupo de preservativos que está con problemas, razón por la cual se retuvieron del mercado. El ISP detectó el cese de distribución y cuarentena para 39 lotes de preservativos masculinos por distintas fallas. El Instituto de Salud Pública informó que a través del Departamento de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos e Innovación de Desarrollo, se instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y el no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex por fallas en la calidad. Ojo con eso, los preservativos pertenecen a la marca Suzhou Color Way New Matter Co. Nunca la había escuchado, no la había visto ni en una farmacia, de origen chino, y fueron importados y distribuidos por Segamet Chile Sociedad Anónima. Algunos de estos lotes fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios, Senabat. La medida se determinó luego de que el ISP recibiera notificaciones de defectos de calidad y los resultados de los ensayos de los análisis hechos a 5 lotes de estos preservativos. El estudio verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor. Frente a esto, el ISP hizo un llamado a la ciudadanía, ojo, si tienes esta marca china en tu casa, a no utilizarlos, a claramente reemplazarlo, no usar esta mencionada marca de preservativos masculinos de látex correspondiente a los lotes de la autoridad que detalla en su lista. También se recomienda que sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos, razón por la cual se hace el anuncio por parte del ISP del cese de la distribución y la cuarentena para estos 39 lotes de preservativos masculinos por distintas fallas.
Mira, qué complicado.
¿Quién se hace cargo?
No sé. 12:27. Oye, y brevemente también contarles de malas noticias, un incendio estructural que se registra hoy día en Reñaca, Viña del Mar y en la región de Valparaíso, allá donde nos sintonizan en el 104.1. Las llamas consumieron gran parte de una vivienda, sin embargo, bomberos pudo controlar esa emergencia. Este siniestro se desarrolló específicamente en las calles de Martín de Salvatierra con General Bulnes en el sector Los Almendros, lugar donde aún es visible una gran columna de humo. El fuego afectó el segundo piso de una vivienda de material mixto emplazada en el lugar y fueron 3 las unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar las encargadas de esta emergencia, la que por supuesto preocupó a los vecinos por el peligro que eso genera y la posible propagación que se podría generar producto de este incendio. Al parecer ya está más o menos controlado, pero claro, la columna de humo fue bastante visible en distintos sectores de Viña del Mar, Reñaca, entre otros, y en los alrededores, así que lo bueno es que ya estaría más o menos controlado y no habría problemas para viviendas aledañas, según lo que se está informando a través de bomberos.
12 del día, 28 minutos, nos vamos a la pausa, a la vuelta vamos con toda la información internacional que ya está disponible, los actualizamos sobre Ucrania, además sobre esta viruela del mundo. mono que tiene preocupado también a todas las organizaciones internacionales. Y como siempre, nos vamos con la pregunta del día. Hoy se reportaron más de 6.000 casos de COVID-19. ¿Qué medidas de autocuidado mantienes? Te dejamos 4 alternativas: mascarilla y vacuna, evito salir, todo lo anterior o me relaje.
Ya, mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías limpias avanzan en Sudamérica. Acciona Energía, la mayor compañía eléctrica 100% renovable sin legado fósil del mundo, ha anunciado recientemente la construcción de su primer proyecto en Perú. Se trata del Parque Eólico San Juan de Marcona, ubicado en el departamento de Ica, que estará conformado por 23 aerogeneradores que anualmente producirán energía equivalente a más de 600 gigavatios hora, capaces de suministrar energía a 478.000 hogares. Con una inversión cercana a los 180 millones de dólares, el parque eólico inició su construcción durante este mes de mayo y estará plenamente operativo a finales de 2023. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Con 33 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, a esta hora 14 grados de temperatura, y está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿qué nos traes hoy día? Aparte de Colo-Colo, que va a jugar en la Copa Libertadores hoy.
Copa Libertadores hoy día Colo-Colo, pero yo les quería hablar más de la selección chilena.
A ver, ¿qué de nuevo?
Parece que Eduardo Berizzo está realmente muy cerca de ser el nuevo entrenador de la selección chilena. ¿Y por qué digo esto? Porque Martín Lasarte, que está en Uruguay reencantándose de la vida, como ha dicho él, yendo a ver fútbol como aficionado, no como entrenador, le dio una entrevista a la radio Sport 890 y dijo que el Toto Berizzo lo llamó para conocer más sobre la roja y la interna. ¿Y cómo está ahora el panorama interno? Porque él conoce la interna de la selección chilena porque fue el ayudante y el asistente técnico de Marcelo Bielsa entre el 2007 y el 2011. Y más allá que se lo preguntaba, porque lo que cuenta Lasarte es que el principal tema que le preguntó fue por esta eventual cláusula que tiene de contrato con La Roja Martín Lasarte, si es que la selección llegara a clasificarse al Mundial por el caso de Byron Castillo. ¿Se acuerdan que él tenía como una cláusula de extensión automática de su contrato hasta 10 días después de terminado el Mundial? Y Martín Lasarte le dice, efectivamente esa cláusula existe, estamos en una situación bastante compleja. Dice, yo sinceramente, Martín Lasarte da a entender que no tiene intención de volver a la selección chilena si es que La Roja clasifica, porque encuentra que no corresponde. Su cuerpo técnico ya encontró trabajo en otras partes y no, al parecer no es su objetivo. Se tendríamos que llegar a un acuerdo de lo que firmamos, como ya un acuerdo económico, de qué pasaría eventualmente, pero le dice, a mí me gustaría que fuera Berizzo el nuevo técnico de la selección chilena, porque bueno, fue entrenador ha entrenado en el fútbol chileno y también conoce a la selección chilena, así que un poco eso es lo que dice Martín Lasarte, dando a entender que el acercamiento con Berizzo y la ANFP al parecer es el que está más avanzado de las otras alternativas que tiene Francis Cajigao y Pablo Milat. El mismo Cajigao, el director deportivo de la selección chilena, dijo que en los próximos días tenía que darlo a conocer. Y tiene, ya estamos, vamos a estar a 21 de mayo mañana. Y en junio son los partidos amistosos. Claro, entonces tiene que ya empezar a oficializarlo, así que yo creo que ya es cosa de semanas para que esto se informe. Y por otra parte, la FIFA nominó ya los árbitros que van a dirigir el Mundial y tiene varias cosas históricas. Bueno, la principal es que por primera vez van a haber mujeres dirigiendo en un Mundial masculino de la FIFA. Son 6 mujeres, en total son 36 árbitros centrales, 69 árbitros asistentes y 24 encargados del VAR, y de esas son 6 que son mujeres, que es una de Francia, otra de Ruanda, otra de Japón, una de Brasil, otra de México y una de Estados Unidos. Así que bastante diverso de los países de donde son las referís que van a estar en el Mundial. Y en el de los chilenos estará Pablo Bascuñán, fue escogido para formar parte del VAR luego de que Castril lo hubiese despedido. ¿Se acuerdan que el presidente de la comisión de árbitros lo había despedido? Finalmente, cuando salió Castrilli, Bascuñán volvió a dirigir y la FIFA lo nominó para ser uno de los árbitros encargados del VAR. El que sí quedó marginado fue Roberto Tobar, que en noviembre lo había suspendido a la Conmebol de manera indefinida por haber considerado que hizo errores graves y manifiestos en la conducción disciplinaria del partido cuando se enfrentó Brasil con Colombia, porque alegan que no expulsó a Neymar después de que le pegara un pechazo al propio Tobar. De todas formas, Tobar ya está dirigiendo nuevamente en el fútbol internacional. De hecho, en Copa Libertadores un par de semanas dirigió Olimpia versus Fluminense. Y ayer Estados Unidos y la Federación de Fútbol Estadounidense, no sé si lo leyeron por ahí o lo escucharon, dio un paso importante en la igualdad salarial entre jugadores masculinos y femeninos, porque van a ganar lo mismo. Y principalmente, ¿por qué se debía a esto? Porque van a compartir los ingresos que obtengan de sus participaciones en los mundiales y en partidos donde jueguen las selecciones. Y esto es bastante importante porque en ranking FIFA la selección femenina de Estados Unidos es muchísimo mejor que la masculina. O sea, son campeonas mundiales, son campeonas olímpicas, y generalmente Estados Unidos cuesta que pase la fase de grupo a octavos de final.
Y aún así ganaban más los hombres.
Ganaban más por participar en un mundial que por las mujeres ganarlo.
Ya, perfecto.
Entonces, aquí estaba Megan Rapinoe y varias futbolistas que ya han alcanzado fama mundial, que junto a varias futbolistas y exfutbolistas se metieron en un litigio con Estados Unidos que duró 6 años, y finalmente se acordó que se van a repartir de igual forma los premios y los salarios tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué quiere decir? Que esto entra en un fondo común,
yeah,
y se dividen y van a ganar por lo bajo, por ejemplo, $8,000 cada jugadora por cada partido amistoso que jueguen. ¿Cómo lo hicieron? Para que los hombres no se rebelaran, porque al final de alguna forma parecía que les estaban, entre comillas, quitando plata. Podrían pensarlo, sí, porque también es libre competencia.
¿A ellos se les bajan los sueldos o a ellas se les suben los sueldos?
Se equiparan. ¿Y cómo lo hicieron? Antes la Federación de Fútbol de Estados Unidos se quedaba con el 30% de las ganancias de lo que ocurría, derechos televisivos, derechos de mundiales. Ahora, tanto para hombres como para mujeres, va a ser del 90%. Entonces, ahora igual los hombres van a tener un 20% más de acuerdo al monto, y eso no me queda tan claro si es que va a mantener los ingresos que tenían los hombres o al menos no bajarlo tanto, pero quedan conformes también y un poco también solidarizando con sus compañeras mujeres, que en lo deportivo tienen muchos más logros que ellos. Y esto va a ser, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, que a finales de este año va a llegar una parte que también se le va a pagar a las mujeres, y cuando sea el Mundial en Nueva Zelanda y Australia femenino el 2023, también de lo que ganen las mujeres en ese campeonato, una parte también para ir a las selecciones masculinas. ¿Qué pasa? Que en ingresos comerciales, por patrocinio y por derechos de televisión, la FIFA recibe también mucha más plata en los campeonatos masculinos. Entonces, aquí hay un argumento que yo creo que igual es válido, que decir, bueno, si es que el fútbol masculino es más competitivo, hace evidente que quienes compiten ahí, que generan al final más ingresos, ganen más que las mujeres, que generan a lo mejor menos audiencia, menos sponsor. Pero resulta que Estados Unidos esto lo hace un poco también para marcar un precedente en el deporte mundial. Finalmente sus jugadores no están perdiendo tanto, y es una cosa de imagen, porque la federación se está viendo muy denigrada en como imagen federación de fútbol por este problema que tenía finalmente por igualdad salarial con la mujer. Y otros acuerdos que también hay en este que se acordó. De hecho, ahora la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos es una mujer y es una exfutbolista, y ella está un poco promoviendo que ocurra esto. Y dentro de los acuerdos, no solamente de sueldo, está, por ejemplo, que se queden en los mismos hoteles, que entrenen, se ocupen los mismos medios de transporte. O sea, si hay un jet privado para el equipo, masculino y femenino tiene que ser. Si se quedan en un hotel 5 estrellas, lo mismo, y también que los centros de entrenamiento sean del mismo nivel. Y esas son cosas que uno dice, bueno, a esta altura debería ser obvio, y no es tan así. O sea, Estados Unidos finalmente es la primera selección del mundo en que se logra este acuerdo. Si bien, por ejemplo, Australia o Brasil también ha avanzado mucho en eso, no han llegado a este nivel de igualdad salarial. Por eso te digo, sí, puede ser cuestionable también, sobre todo los que son como más puristas en cosas económicas, de libre mercado y esas cosas, pero al final hay cosas que no solamente manda eso, y la Federación de Estados Unidos, donde la cuna del capitalismo, ha logrado hacer estos
acuerdos. Tremendo ejemplo.
Así que es un gran, gran ejemplo, y ellos mismos dicen, o sea, esto no solamente va a cambiar la forma de ver deporte y de pagarle a los deportistas en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque sabemos lo que genera, sí, Estados Unidos
y de otros deportes.
Así que
claro, puede marcar un precedente.
Ojalá que sea positivo. Ojalá que sea positivo.
Gracias, Fran.
Gracias, estén muy bien.
Nos vemos. 12:43, vamos a revisar noticias del mundo, porque los casos iniciales confirmados de esta viruela del mono en Reino Unido, primer país, recordemos que alertó esto a la OMS, de esta enfermedad antes de que se detectaran posibles infecciones en otros países como España, Portugal o Estados Unidos. Según lo que explican, están ligados a una variante de África Occidental menos grave, según lo que están diciendo desde la Organización Mundial de la Salud. En este informe de seguimiento sobre la situación en Reino Unido, que no se hace eco de los casos en otros países, la OMS explica que la variante de África Occidental tiene una letalidad del 1%, mientras que la de África Central se eleva al 10%. La organización con sede en Ginebra advierte también que esta enfermedad, la viruela del mono, que se transmite a través de gotículas o contacto directo con la piel u objetos contaminados, supone un riesgo añadido para niños y mujeres embarazadas que pueden transmitir la enfermedad al feto. Y ahí la OMS dice que la vacuna contra la viruela convencional, es bastante eficaz a propósito de esto, contra esta enfermedad, aunque con esta enfermedad que fue erradicada ya hace 40 años y las campañas de inmunización contra ellas terminaron poco después, las generaciones más jóvenes no cuentan con esa protección contra la viruela. Y en este informe, el organismo recomienda que cualquier persona que se enferme tras regresar de una zona endémica de viruela del mono lo notifique a servicios médicos. Viajeros a zonas de riesgo y residentes en ellas deben evitar el contacto, por ejemplo, con animales muertos y enfermos, especialmente roedores, que son uno de los vehículos de transmisión de esta enfermedad. Primates también, según lo que dice la OMS, y también aconsejan no consumir carne de caza o de animales salvajes en esas zonas. La OMS opta por el momento por no recomendar restricciones de movimiento en Reino Unido y recuerda la importancia de la higiene de manos para reducir la transmisión de esta enfermedad. El primer caso confirmado en Reino Unido de esta viruela del mono fue ingresado en un hospital el 6 de mayo pasado, se diagnosticó la enfermedad el 12 de mayo y 3 días después se alertó a la OMS de la presencia de varios casos en ese país. Así que, por supuesto, preocupa esta viruela del mono que se detectó en Reino Unido y que, según lo que explican desde la OMS, por lo menos es una variante menos grave la que está circulando en ese país.
12 del día, 45 minutos. Voy a actualizarlos un poco de lo que está pasando hasta ahora en Ucrania, en el sentido de la invasión rusa. De hecho, se registran hasta ahora al menos 12 personas muertas, 40 fallecidas por un bombardeos distintos en Severodonetsk. En un día marcado por, evidentemente, la fecha ya de tiempo que lleva la invasión Rusia en esa zona. Día 84 de la invasión, dice varias publicaciones del mundo. Hay incertidumbre de varios evacuados en distintos sectores. No hay por ahora alguna esperanza de que esto fuese a culminar en el comienzo de este día, el día 84 de la invasión rusa en Ucrania. Continúa la incertidumbre en torno, por ejemplo, a la acería de Azovstal, no solo sobre el futuro de los soldados evacuados en los últimos días, sino también por las dudas de que en el interior pueda quedar aún unidades del ejército ucraniano. Mientras, sobre el terreno, Rusia ya ha pasado ya a un modo defensivo en el sur de Ucrania, construyendo distintas fortificaciones, mientras mantiene la presión en el este, sobre todo en la región de Lugansk. En el terreno diplomático, Suecia, Finlandia también ya entregaron sus solicitudes formales, oficiales, a la OTAN. Se trata de un momento histórico, de hecho así lo dice, por ejemplo, el secretario general de la Alianza, que dice es un paso importante, histórico, para la fuerza que necesita la OTAN para seguir adelante, y la decisión valiente también que muchos plantean de Suecia y Finlandia de convertirse ya en enemigos de su vecino Rusia. En el día 84 de la invasión rusa, las claves o los momentos más importantes de este día son, bueno, lo que les decía, la incertidumbre que hay en Azovstal a propósito de, recordemos que esta es una ciudad que está en Mariupol, en el sudeste de Ucrania, y según denuncian los mismos militares ucranianos, los principales esfuerzos de Rusia se siguen centrando en asediar la acería de Azovstal con ataques aéreos y también de artillería. La situación en el que era el último reducto de la resistencia ucraniana en Mariupol, controlada ya por los rusos. Según, por ejemplo, el Instituto de Estudio de Guerra de Estados Unidos, el Kremlin podría haber aceptado la rendición condicional de los defensores de Azovstal para acelerar la capacidad de Rusia de declarar Mariupol bajo su control total. Dice también que podría haber accedido a tal acuerdo para asegurarse también una victoria a fin de desviar las críticas en las redes sociales sobre los reveses sufridos al interior del río Donetsk y la lentitud también en general que ha tenido la invasión rusa, que le ha costado más de lo que hubiese querido. herido. Rusia se prepara, según los ucranianos, para una guerra prolongada. De hecho, el ministro ucraniano de Defensa dijo que esto será bastante largo por muchos motivos. Rusia se está preparando para una larga operación militar. La guerra está entrando en una fase prolongada. Vemos cómo en la región de Jersón, en la región de Zaporilla, los ocupantes rusos están haciendo activamente trabajos de ingeniería, fortificando para pasar a la defensa. Es decir, ya están hablando de un largo plazo, lo que extiende mucho más esta invasión. Y también se mantiene como histórica esta llegada de Suecia y Finlandia, que firman ante la OTAN. Está casi listo, falta obviamente la autorización de las respectivas instituciones de los países, congresos, etcétera, pero está a la disposición formal de participación de estos dos países en la OTAN.
12:49 y vamos a Corea, porque hoy día Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a llegar a Corea del Sur, y mientras él ya prepara su arribo desde Corea del Norte, desde los vecinos están preparándole la bienvenida. Corea del Norte completó, de hecho, ya los preparativos para una prueba nuclear, según lo que dijeron este jueves un diputado surcoreano en base a un informe del Servicio de Inteligencia, y asegura que estos preparativos para una prueba nuclear han sido completados y solo están buscando el momento adecuado, y al parecer el momento adecuado va a ser la llegada del presidente Joe Biden a esa zona. A pesar del fuerte brote de COVID-19 registrado en el país, en Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur consideran que el régimen comunista de Kim Jong-un sigue adelante con su programa de desarrollo atómico y militar. Y tras protagonizar una serie de récords de ensayos armamentísticos este año, incluyendo un misil balístico, Kim puede querer distraer la opinión pública de esta crisis sanitaria que está viviendo con una prueba nuclear, según lo que dicen los analistas. Los servicios de inteligencia estadounidense consideran que hay una posibilidad real, de hecho, de que Kim decida organizar una provocación durante este primer viaje a Asia del presidente Joe Biden, que llega a Seúl entonces ya mañana, y esto puede traducirse en más pruebas de misiles. Esta sería la séptima en la historia de las imágenes satelitales que indican que Corea del Norte se prepara para realizar una prueba nuclear en la previa de la llegada de Joe Biden a el país vecino, a Corea del Sur.
12:50.
Estás en Ahora en Duna.
Y vamos a noticias nacionales. Esta tiene que ver con una decisión del Ministerio del Interior en voz de la ministra Isquia Siches, que presentó el plan de control de armas del gobierno luego de un conversatorio que tuvo con representantes de la sociedad civil en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La ministra estaba acompañada por los subsecretarios Monsalve, su secretario del Interior, y Eduardo Vergara, y comentó luego de la reunión que se ha estado conversando con los vecinos y vecinas del plan de seguridad que está preparando el gobierno. Este plan tiene orientación y perspectiva de género, dice ella, que pretende ser integral y preferentemente preventivo, pero también participativo y conectado. Una de las acciones de este plan de seguridad, dice la ministra del Interior, es la creación de una unidad de control de armas que va a estar trabajando con el Ministerio de Defensa, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Carabineros, la PDI y también el Ministerio Público. En nuestro país, dijo ella, tenemos más de 765.000 armas inscritas y sabemos que muchas de las incautaciones, más del 80% de los casos, son armas legalmente inscritas, lo que requiere algunas acciones para poder fiscalizar entonces el proceso de fiscalización. En las distintas comunas se va a fortalecer la fiscalización para aumentar la incautación de armas, hacer operativos también de forma continua para encontrar las armas y modernizar el sistema de control para tener información en tiempo real, para dictar también reglamentos pendientes, incentivar y fortalecer las campañas de entrega de armas. Un Chile sin armas es un Chile más seguro, decía la ministra del Interior respecto de este anuncio, de este plan de seguridad que espera instalar en varias de las comunas, ojalá las comunas que tienen más problemas de delincuencia.
Oye, a propósito de la ministra del Interior, Isquia Siches, ella le dio una dura respuesta al fiscal nacional Jorge Abot a propósito de la ausencia de una querella contra Héctor Yaitul. Polémica, sabemos que causaron los dichos del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien ya, si no me equivoco, hace como una semana, llamó a organizar la resistencia armada ante el despliegue de los militares en la macrozona sur a propósito de la entrada en vigencia del estado de excepción acotado, como lo llaman desde el gobierno. De hecho, esto fue previo, estas declaraciones de Yaitul fueron previo a que se anunciara el estado de excepción acotado. Bueno, al respecto, el fiscal nacional Jorge Abot Abbott apuntó al gobierno ante estas críticas por la ausencia de una acción legal en contra de Yaitul tras sus declaraciones. Jorge Abbott decía, el Ministerio Público requiere una querella o una denuncia por parte del Supremo Gobierno del Ministerio Público, no puede abrir un oficio, una investigación sobre particulares. Bueno, consultada al respecto durante esta presentación que tú decías, José, de control de armas del gobierno, en Pedro Aguirre Cerda, Sitges replicó al jefe del Ministerio Público. Y ahí ella dijo, existen varias denuncias y querellas disponibles en la cual la Fiscalía, al pasar los años, no ha obtenido mayores resultados. Es importante mostrar resultados y que el trabajo de la Fiscalía se concrete en esa arista. La Fiscalía tiene antecedentes desde el año 2018 y 2016 y frente a ello me parece que sin dudas no tiene las manos atadas, decía la ministra. Además, desmintió una supuesta declaración de guerra a las comunidades mapuches, tal como la advirtió el lonco de la comunidad de Temocuicui de Ercilla, en la región de la Araucanía, Víctor Queipul, y en una entrevista con La Tercera, recordemos que la autoridad mapuche aseguró que sacando a los militares a la calle, lo que hace Boric es declararle la guerra a los mapuches. Bueno, Isquia Sitges dijo, nuestro gobierno no ha hecho un llamado a la guerra a nadie, seguimos disponibles al diálogo, decía la ministra del Interior, a propósito entonces de la situación desde la querella contra Héctor Yaitul y sobre el estado de excepción acotado que comenzó a regir el martes.
Habló el presidente
también,
Gabriel Boric, también estaba en la inauguración de un CEFAM, donde era un CEFAM de hecho la comuna de Alhué, donde habló de varios temas, entre ellos defendió a la ministra del Interior Isquia Sitges. Recordemos que la ministra del Interior ha tenido varios problemas especialmente en el inicio de su gestión y se han hecho varios cambios en su equipo de trabajo, incorporaciones muy importantes como por ejemplo la de la ex jefa de gabinete de la ex presidenta Michelle Bachelet, Analía Uriar. Y se habla mucho de una intervención a la ministra del Interior. Habló sobre el tema Gabriel Boric, dice él que, primero dice, nuestro gobierno persigue delitos, no ideas ni declaraciones, a propósito de Yaitul, por cierto, y sobre la incorporación, por ejemplo, de Analía Uriarte al equipo de la ministra del Interior. Ella va a ser jefa de asesores del Ministerio del Interior. Dijo Boric que la decisión es de la ministra. Cuando hay problemas, hay dos opciones, seguir como caballo hacia adelante o solucionar los problemas. Dice el presidente, ante dificultades hay que fortalecer los equipos, un poco avalando esta decisión de integrar a más gente especializada también en el Ministerio del Interior. La ministra, dijo Boric, sigue contando con todo mi apoyo en relación a Isquia Sitges. También el presidente Boric defendió la decisión de Interior de no presentar una querella en contra del líder de la coordinadora Urauco Mayeco, Héctor Yaitul, por su llamado al pueblo mapuche a tomar las armas. Como les decía, esto fue en esta inauguración del CEFAM de Alhué, donde dice el presidente Gabriel Boric que claro, dice, luego de las críticas que se han levantado por la determinación de no procesar a Yaitul por la Ley de Seguridad del Interior al Estado por estas declaraciones, el presidente dice que nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. No perseguimos ideas, no perseguimos declaraciones. Y de esta manera él mata entonces esta posibilidad de querellarse en contra de Yaitul a propósito de este llamado que le hace de ir a las armas para defender el concepto.
12:56. Vamos a la economía porque casi no hubo necesidad de mirar hacia atrás. Por lejos, SQM tuvo los mejores 3 meses de su historia. Entre enero y marzo, la empresa obtuvo ganancias por $796 millones. Esto 10 veces más alto de lo que habían registrado en el igual trimestre del 2021. La cifra además es mayor que todo lo que había ganado en los 12 meses del año pasado, cuando fueron $595 millones. Todo entonces se conjuga en buenas noticias. El litio, sabemos que vive momentos históricos en cuanto a precio. El precio de la acción está en un récord histórico también. Los accionistas recibirán dividendos que nunca antes tuvieron y el Estado va a recibir una porción relevante de este boom. Este es el escáner entonces de las cifras que ha registrado SQM. SQM sabemos que es una empresa multiproductos, es hoy una empresa de litio, al menos en este histórico 2022 para la empresa. Y en el primer trimestre SQM reportó ingresos por $2,019 millones, 4 veces lo facturado entre enero y marzo del 2021. Claramente es una muy buena noticia para SQM. También, como sabemos y les comentaba, el buen resultado listado de los de SQM va a beneficiar a los accionistas y también, por supuesto, al Estado chileno. Primero los accionistas, la compañía que gobierna Pampa Calichera, y la china Tianqi decidió anoche repartir la totalidad de las ganancias, de hecho, del primer trimestre. Pero también va a ganar el Estado. Los balances de SQM revelan dos cosas. Primero, el gasto que está impuesto en las ganancias, que Chile ascienda 27% y va a sumar 314 millones de dólares. Pero además, la firma anotó en sus estados financieros lo que se llevó Corfo, 424 millones de dólares. Así que esto por derechos de arrendamiento en las pertenencias del Salar de Atacama. En el primer trimestre de 2021 esta cifra fue de tan solo 16 millones de dólares y en total 738 millones de dólares son para el fisco. Así que buenas noticias en cuanto a los resultados que ha tenido SQM durante el último tiempo. Y brevemente, ayer con el Kiki hablábamos sobre la situación de las plataformas de delivery. Uh-huh. Los problemas que están generando, las complicaciones que están generando principalmente a los usuarios cuando no se respetan las condiciones. Hay cambios unilaterales, dicen, de los contratos desde algunos expertos que hacen informes. Y bueno, finalmente el CERNAC ofició a Marketplace y plataformas de despacho para verificar específicamente el cumplimiento del reglamento del comercio electrónico. Esto lo dijeron a través de un comunicado y explicaron que el objetivo es monitorear que los consumidores puedan ejercer estos nuevos derechos.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Hoy se reportaron más de 6.000 casos de COVID-19. ¿Qué medidas de autocuidado mantienes? ¿Mascarilla y vacuna? ¿Evito salir? ¿Todo lo anterior o me relajé? Eso significa mucho. Me relajé, es como que no, casi que no me cuido.
Claro, casi que ya no uso mascarilla en ninguna parte. No estoy pendiente del calendario de vacunación, por ejemplo. Claro,
igual recomiendo que no se relajen, no nos relajemos porque ya estamos con 6.000 casos.
Tal cual. Oye, vamos a seguir revisando noticias aquí en Ahora en Duna, pero tenemos que hacer una breve pausa. Por supuesto, seguimos revisando informaciones acá en el 89.7.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Una vez al año la industria de la construcción se reúne en la Semana de la Construcción. Entre el 30 de mayo y el 3 de junio, la invitación es a participar de un espacio de colaboración para sumar miradas y compartir soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Necesitamos una colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
Don Juan, lo felicito. Oh, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Onogneda Edietnoginomogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemonololera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UEFES, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y mucho más. Además, todos los jueves participa de las clases online semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Te esperamos en Club Paula Cocina. Suscríbete en www.paulacocina.cl. Presenta Unimark.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares junto a Quique Llávar.
En un punto de prensa, el presidente Gabriel Boric se refirió a la decisión del Ejecutivo de no querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, que llamó a levantarse a las armas. En ese sentido, el mandatario aseguró que su gobierno persigue delitos, no ideas ni declaraciones, y sobre la incorporación de Analía Uriarte al gabinete de la ministra Isquia Siches, aseguró que cuando hay un problema hay que reforzar los equipos y que la ministra Siches cuenta con todo su apoyo. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, defendió el estado de excepción constitucional de emergencia decretado en la macrozona sur tras críticas desde el mundo mapuche y rechazó la idea de que el gobierno haya declarado una guerra al enviar a las Fuerzas Armadas a custodiar la zona. En ese sentido, la titular de Interior indicó que el gobierno no ha hecho un llamado a la guerra. Hoy estamos comprometidos con asegurar el abastecimiento y liberar las rutas justamente para que llegue el estado a los distintos territorios. El ministro secretario general de la presidencia, Yuri Jackson, expuso hoy ante la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional que se encuentra sesionando desde Antofagasta. En la instancia, el ministro explicó la idea del Ejecutivo de crear una comisión de implementación que busca, en caso de que se apruebe la nueva constitución el próximo 4 de septiembre, que exista una mejor transición entre la antigua y la nueva Carta Fundamental. En la instancia también entregó un documento de 54 páginas con insumos de trabajo para la instancia. El Ministerio de Salud informó 6.098 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 8,78% luego de que se informara el resultado de más de 70.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 318 habilitadas a nivel nacional. Los diputados de Renovación Nacional, Sofía Cid, José Miguel Castro y Eludi Renzo Trisotti, llegaron hoy a la Contraloría General de la República para dar cuenta de una eventual mala interpretación del decreto 177 del Ministerio del Interior sobre migración, acusando que este reinstala el turismo laboral. En la presentación, los parlamentarios de Chile Vamos indicaron que la actual administración, mediante este decreto tramitado por la Contraloría, establece como regla general para los turistas la posibilidad de solicitar el permiso de residencia dentro del país. Rusia aseguró que la reacción militar a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN será proporcional y adecuada. La presidenta del Consejo de la Federación también comentó que el ingreso de los dos estados a la Alianza Atlántica afectará negativamente al estado político de Europa y no habrá estabilidad, dada la postura neutral histórica que han demostrado estos países en el pasado.
Gracias, Chique. Gracias. Nos vemos. Una con seis es nuestra pregunta del día. La situación sanitaria está bastante compleja, van en aumento los casos diarios, de hecho, hoy día se registraron 6.098, lo más alto que se ha llegado desde finales de marzo de este año. Así que, si comparamos los informes, esto significa un aumento, por ejemplo, en los últimos 7 días de 53% y en los últimos 14 de 75%. De los casos activos, personas que están en etapa de contagio, que pueden contagiar a otros, hoy ascienden a 20.236, que es la peor cifra desde el 4 de abril. Y tras esta fecha, los casos comenzaron ya a descender. Sin embargo, le tomó solo 14 días desde el 6 de mayo para estar por sobre los 10.000 casos diarios y alcanzar la cifra del día de hoy. En cuanto a la positividad nacional, hoy llega al 8,78%, cumpliendo así 9 días sobre el 5%. Y de los testeos, en la última jornada se informaron más de 46.000 exámenes de PCR. El DEIS informó por su parte 13 fallecidos registrados lamentablemente y personas hospitalizadas en UCI producto del COVID-19, 147.
1:08 PM, Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, está en Antofagasta, donde está desde el lunes trabajando la convención constitucional en estas tres comisiones que están afinando ya los detalles para entregar el borrador de cara al plebiscito de septiembre. Bueno, el ministro expuso ante la comisión de normas transitorias de la convención constitucional, que es una de las que está sesionando ahí en Antofagasta, región donde, como yo les digo, están desde el lunes. El ministro expuso ante los integrantes de la instancia las recomendaciones que ha dado el gobierno para las normas transitorias que van a regir en el caso de que se apruebe la nueva constitución el 4 de septiembre y que va a permitir una mejor transición entre la antigua y una nueva carta fundamental en la propuesta del gobierno. El lunes el ejecutivo envió un documento con más de 50 páginas donde manda un poco varias propuestas de normas transitorias, como por ejemplo insumo del trabajo, donde se proponía una serie de medidas para la puesta en marcha de los nuevos organismos creados por la instancia, como por ejemplo la Cámara de las Regiones, que recordemos que va a reemplazar al Senado, cómo establecer nuevos quórum que comiencen a regir desde la publicación de la nueva constitución, y también como la implementación del nuevo Sistema Nacional de Salud, entre otras ideas que también están ya en el borrador. Es así como Jackson participó ante la Comisión de Normas Transitorias para exponer más detalles de estas recomendaciones. El ministro de la SECPRES resolvió consultas de los convencionales como Fuad Chaín, como Constancia Huff, respecto de la propuesta del gobierno de crear una comisión de implementación que busca hacer una especie de hoja de ruta para identificar las propuestas de legislación, adecuar la normativa y políticas públicas que tienen que desplegarse los años siguientes a la eventual aprobación de la nueva Carta Fundamental. El ministro partió recordando que el documento con sus propuestas se elaboró con menos de 24 horas del diferimiento del término de la redacción del borrador. Por lo tanto, hay muchos aspectos como se evidencia que no tienen una definición concreta. Por ejemplo, ¿cuál sería la composición? Agregó que sobre dónde reside el poder, nosotros lo vemos aquí claramente que es para poder generar algunas adecuaciones, y tal como decía el contralor ayer, hay algunas potestades que se podrían delegar al ejecutivo que son más bien de carácter administrativo, y que el cree que es conveniente que el ejecutivo se haga cargo, por lo tanto, sea exigible al ejecutivo que tenga que asumir esa responsabilidad. Jackson complementaba que hay otras que son de carácter más político, que tienen que tener obviamente una deliberación, y en esa deliberación cree que la sede del Congreso es donde tiene que hacerse la deliberación democrática para resolverse las leyes. El calendario es distinto porque el calendario, que es la función que se le asignará para establecer un calendario a alguien que de alguna manera tiene que ejecutarse el proceso, debiese estar más bien en manos y responsabilidad del ejecutivo, es decir, lo administrativo para el ejecutivo y lo de debate para el Congreso. Él decía que un contrapeso en el sentido de que si se logra legislar en cierto plazo para que no se transforme en letra muerta, que también el propio Congreso Nacional tenga un incentivo a llegar a los acuerdos, porque él cree que es importante que haya un incentivo para llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no eternizarlos, y que no se tenga que en 10 o 15 años después hay una norma que todavía no tenga una legislación correspondiente para su implementación, es decir, que se demore una década en implementarse la nueva constitución. Por eso él dice es necesario llegar a acuerdos en el debate en el Congreso.
1:11 PM, oye, lo comentábamos antes de ir a la pausa, las declaraciones del presidente Gabriel Boric que dio hace algunos minutos atrás en diferentes temas. Uno, lo que comentábamos, la no querella finalmente a Héctor Yaitul, y ahora esta mañana el presidente también se refirió a la llegada de Annalee Uriarte como jefa de gabinete de la ministra del Interior Izquia Siches. Tras la inauguración de este CEFAM en la comuna de Alhue, el mandatario fue consultado sobre qué señal se busca dar finalmente con el arribo de la que fue la jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet como parte de un proceso de profunda reestructuración de los equipos de Siches. Ahí lo que decía el presidente es que la decisión de quién es el jefe o jefa de gabinete es totalmente del ministro correspondiente, y cuando se ve que hay que fortalecer equipo o cuando hay problemas. Hay dos opciones: seguir adelante como caballo de carrera, con orgullo y sin reconocer los problemas, o tratar de solucionarlos, decía el presidente Gabriel Boric. Y dijo además que como gobierno el espíritu es que cuando hay problemas, cuando se cometen errores, y parto por mí, decía el presidente Boric, tenemos que reconocerlos y buscar cómo solucionarlos. Lo que yo veo es que ha hecho nuestra ministra Sitges es, justamente ante la dificultad enfrentada, fortalecer los equipos, y yo creo, dice el mandatario, esa es una muy buena noticia. Además dijo que la decisión de Sitges evidencia de que el gobierno es perseverante y que el gobierno reconoce cuando hay dificultades y que busca mejorar los caminos, decía el presidente Gabriel Boric cuando se le pregunta entonces por la llegada de Ana Lee Uriarte al Ministerio del Interior.
1:13 Partimos contándoles las noticias que hubo acuerdo finalmente en salario mínimo. Ya se confirmó, el gobierno estaba valorando que se logró luego de negociaciones que fueron fructíferas entre el gobierno, emprendedores, entre la Central Unitaria de Trabajadores. Y queremos precisamente preguntar, aparte de los que se van a ver afectados con este cambio, a la Asociación de Emprendedores de Chile, la SECH. Tenemos a su presidente en línea, que es Marcos Rivas. ¿Cómo está, Marcos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarle qué tal le pareció este acuerdo que se logró.
Valoramos el acuerdo que se logró principalmente en el Congreso, con el Ejecutivo y el Legislativo, respecto al subsidio al salario mínimo. Y la verdad que creemos que para la política pública o para la agenda social del gobierno, que es aumentar el salario mínimo a un sector que está gravemente afectado como somos nosotros los emprendedores, las pymes, la verdad que consideramos que este subsidio es una ayuda que nos va a permitir enfrentar de mejor manera su mayor costo.
Claro, Marco, de a poco se va a ir incrementando este subsidio, pero probablemente en algún momento se irá a cortar, me imagino, este subsidio para las pymes. ¿Qué ven a futuro finalmente? Porque esto es por unos meses.
Sí, esto es por 12 meses, esperamos. Pero lo que esperamos es que en marzo nuevamente nos sentemos con el gobierno, con el Ministerio de Economía, a evaluar la situación del país. Obviamente hoy día la previsión de crecimiento para este año es cercana al 1,8%, y para el próximo año la verdad que es muchísimo más baja que eso. Entonces hoy día sin duda que es una situación que nos preocupa respecto al crecimiento del país, y esperamos sentarnos en marzo, esperamos también que cambie la situación mundial y global y que permita que el próximo año sea un mejor año, pero las reglas provisionales de hoy día indican que hace todo lo contrario, y lo que esperamos es que el gobierno se siente nuevamente con nosotros para ver la extensión de este subsidio.
Ya, ahora, ¿ustedes por ahora se sienten conformes en función de la situación de la economía ahora? O sea, ¿creen que este subsidio es concordante el esfuerzo que se va a hacer por parte del Estado tomando en cuenta la situación económica de ahora, y esperan el próximo año poder avanzar en el fondo?
Así es. A ver, nosotros entendemos que el gobierno viene con una agenda social y está tratando de mejorar una situación bastante precaria de cerca de 830.000 trabajadores que en Chile tienen sueldo mínimo, de los cuales nosotros los emprendedores y las pymes generamos cerca de 630.000 empleos. Entonces, sin duda que nosotros somos un sector que además de esta cantidad de empleo, estamos gravemente golpeados, y las conversaciones son cómo este subsidio al final ayuda este mayor costo. Y esperamos, dada la proyección del próximo año, sentarnos nuevamente a ver cómo podemos extender esto. Ahora, lo que esperamos del gobierno, independiente que nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno para esta ayuda a cientos de miles de emprendedores y pymes, que nos sentemos a trabajar los temas urgentes que hoy día tiene el sector, que tienen que ver con deudas bancarias, deudas con el servicio de impuesto interno, IVA, renta, patentes comerciales con las municipalidades, leyes sociales, hacer modificaciones a una ley de pago a 30 días que llora que nosotros los emprendedores y las pymes lo arreglemos para que nos paguen realmente a 30 días, modificaciones a la ley de servicios de emprendimiento que hoy día ni siquiera nos permite fracasar. Entonces, nosotros lo que le planteamos al gobierno cuando llegamos a un acuerdo tiene que ver con, perfecto, aceptamos la ayuda, veamos cómo llega a la mayor cantidad de emprendedores y pymes para ayudarles con este mayor costo, pero resolvamos los temas urgentes nuestros. Los temas urgentes son los que ya le acabo de comentar.
Claro. Estamos conversando con Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marcos, quería preguntarte por otro de los temas, porque desde el gobierno, específicamente desde el Ministerio del Trabajo, dijeron, bueno, ya se cumplió con el reajuste salarial, ahora lo que vamos a hacer es trabajar full por el proyecto de 40 horas. Me imagino que también desde los emprendedores, desde las pymes, tienen una postura respecto de este proyecto.
Sin duda, sin duda. Yo le diría a la ministra Jara, nosotros los emprendedores y las pymes ya apoyamos una primera política social, ahora esperamos que el gobierno nos apoye con nuestros temas urgentes. Esto no se trata de estar siempre a disposición del gobierno para apoyar su agenda política, se trata de cómo colaboramos y cómo diseñamos en conjunto temas que vayan en función de a solucionar los problemas a ciertos miles de emprendedores y pymes, y obviamente de ciudadanos chilenos.
Quería preguntarte también, sí. ¿Aló?
Nosotros estamos pidiendo que se... ¿Aló?
Sí, es que estamos teniendo problemas de la comunicación, pero sigamos, Marco.
Sí, nomás, Marco.
Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que ahora cumpla parte de su compromiso. Nosotros nos comprometimos con él, con apoyarlo con el subsidio del sueldo mínimo y apoyarlo en el alto salario mínimo. Ahora esperamos que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, se comprometa con nosotros a resolver los temas urgentes que le hemos estado planteando y que están, ojo, están firmados. Hay un acuerdo firmado del gobierno con nosotros.
Estamos conversando con Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marcos, no sé si te ha, hoy día estabas pendiente respecto del reporte sanitario. Hay 6.000 casos de COVID-19 y podría aumentar, o por lo menos esa es la proyección para las próximas semanas. Siempre está la preocupación del comercio en general, del mundo de los emprendedores, empresarios, a propósito de las restricciones. Por ejemplo, los aforos, en tiendas, restaurantes, etcétera, y una serie de restricciones también que se hacen para poder desarrollar la producción. No sé si ustedes están preparados, están en coordinación con el gobierno para enfrentar algo que podrían ser cambios en ese sentido.
La verdad es que esperamos que el gobierno sea bastante responsable en el sentido de entender que nosotros los emprendedores y las pymes estamos gravemente afectados. Hay una industria que está tremendamente complicada. Entonces, sin duda que hay que proteger a la ciudadanía y hay que generar políticas que estén orientadas a salvaguardar su salud, pero que no sea a costa de los emprendedores y las pymes. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que el gobierno le ponga foco a la cantidad de la población que todavía no se vacuna o que todavía no completa su círculo de dosis, su set de dosis, y poner ahí el énfasis. Y después de hacer un esfuerzo en poner el énfasis en los no vacunados o los que no han terminado su ciclo de vacunas, recién ver otro tipo de medidas. Lo que yo sí le pido al gobierno es que las últimas medidas sean restringir aforo o cerrar pymes y emprendedores. La verdad que la situación es muy crítica, como va a pensar que esa es una medida que hay que aplicar.
Muy bien, Marco Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.